Informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Tras la Noticia, 21 de mayo del año 2021. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, le brindan ustedes a este programa por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo también la asistencia técnica en los estudios de Tony Simón, la producción de Jaime Almiral y, como siempre, dándole la bienvenida a mi colega periodista, periodista de los buenos, el señor Tomás Regalado Junior. Muy buenas tardes, Tomás.
Caridad, muy buenas tardes para ti. Un gusto de siempre estar contigo en este programa de Tras las Noticias con Caridad Roque, de 3 a 4 aquí en Radio y Televisión Martí, radiotelevisionmartí.com y también por las redes sociales. Sabes que ha sido un fin de semana cargado de noticias, no solamente de noticias en Cuba y sobre Cuba dentro de la isla, sino sobre Cuba fuera de la isla y también las noticias, obviamente, de la situación en Venezuela, la situación en Colombia y tan lejos como la situación en el continente africano, ¿no, Cari?
Desde luego, ¿no? Y el vuelco que ha dado la situación en Perú, y de todo esto vamos a conversar y a darle la bienvenida al profesor Julio Chini, director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Julio, y bienvenido con Tomás y con Cari.
Buenas tardes, querida Cari, querido Tommy. Un placer estar con ustedes, como todos los viernes, en esta trinchera de la libertad que es Tras la Noticia, y con todo el equipo de Radio y Televisión Martí.
Supimos que en la tarde de ayer, en el Museo de la Diáspora Cubana, pues se llevaste adelante un simposio sobre la Cuba el 20 de mayo, y también tú, indudablemente, y de eso conversarás con Tommy Regalado, tuviste un importante desayuno. Pero hablemos primero del simposio, cómo fue, qué cuán concurrido estuvo. Y creo que para sorpresa de muchos estaba total y absolutamente repleto, a pesar de que había múltiples eventos.
Es así, Cari. Primero, el lugar donde se tuvo Museo de la Diáspora Cubana, o sea que realmente se convierte en una de las paradas de peregrinaje de todo cubano por lo que representa ese sitio. Es un orgullo de nuevo de los cubanos. El 20 de mayo es nuestra fecha insigne. Es la fecha de la independencia de la República por la cual luchó Martí, Maceo, Varela, Gramonte. Es la República con sus imperfecciones, igual que la tuvo la de los Estados Unidos, la de Francia, porque el humano es imperfecto y son humanos los que están envueltos en procesos, en estos procesos dinámicos políticos. Y el evento de ayer, Cuba, 56 años de república, como tú bien señalas, Cari, muchas veces una fecha señalada como el 20 de mayo, pues hay numerosos eventos y eso es bueno, eso es saludable. Y realmente, gracias a Dios, hubo que estar entrando y buscando sillas de todas partes porque el lugar estaba lleno a capacidad. Gracias a Dios. Y esto es importante porque hay un tremendo interés en la realidad que fue la República. Y hay un vínculo, mira, cuando vemos la juventud dentro de Cuba ya exigir no un cambio de gobernante o no que pues tengan más plátanos y más sopa, sino un cambio sistémico, así con nombre y apellido. Cuando vemos letreros que dicen Martí sí, Marx no, es un claro mensaje de que la aberración que ha sido el castrocomunismo por estos 62 años no es la República, es la antítesis de la República. Y los logros de esa tremenda República son indiscutibles. La mortalidad infantil más baja que la que tenía Bélgica, que la que tenía Finlandia, que la que tenía Francia, que la que tenía los Estados Unidos. Más médico per cápita tenían los cubanos en 1958 a la que tenían los ciudadanos en Gran Bretaña, en Noruega, en Suecia. O sea, estamos hablando de países del primer mundo. Pudiera seguir y seguir y seguir con estos datos públicos, que esto es informe público. Esto no hay que buscarlo en un cajón de recuerdos ni en un baúl de tesoro. Es récord público de las Naciones Unidas, que los mismos que usa el régimen para utilizar mecanismos de que distorsionan la realidad. Distorsionan la realidad porque, mira, cuando hacemos una comparación, por ejemplo, en el año 58, ¿dónde estaba la República Dominicana? En cambio, al porciento de sus ciudadanos que podían leer y escribir, y Brasil, que estaban como en la mitad de la población, y vemos que han tenido un aumento al 95% en ambos países, pues ellos no necesitaron una revolución comunista para llevar a cabo esta campaña. Y Cuba estaba con casi el 80% de su población que podía leer y escribir, emparejada con Chile, con Costa Rica, y superior, repito, a muchas de las potencias de los países europeos. Entonces, es fundamental recordar, pese a todas las imperfecciones, y repito, la democracia es un modelo complejo, es un modelo dinámico que requiere una perfección constante, y Cuba no fue una excepción de eso, pero bajo ningún concepto tiene validez ni mínimamente todas las calumnias que el castrocomunismo ha explicado para justificar la barbarie de 62 años, todo eso es una total y completa falsedad. Y eso fue uno de los lemas importantes que se trató ayer desde diferentes perspectivas.
También tenemos que hablar, como bien Cari dijo, del desayuno en donde participaste en la mañana de ayer. En donde estaba ahí el nuevo presidente de la organización y fundación Víctimas del Comunismo. Habían un nutrido grupo de cubanos de aquí de la diáspora, también de venezolanos de aquí de la diáspora y también de nicaragüenses de aquí de la diáspora. Y obviamente el mensaje que he podido recopilar es que no están solos ninguno, pero hay que trabajar todos juntos para derrocar estos regímenes totalitarios, ¿no?
Es así. El propósito del desayuno tenía una doble propósito, podría decir. Primero, recibir al embajador Andrew Bremberg, que Andrew fue embajador de los Estados Unidos en Ginebra y ahora es presidente de las Víctimas del Comunismo, que es una organización que hace un bien extraordinario en divulgar la verdad sobre el comunismo. Y ellos han estado trabajando muy de cerca en una programación escolar, o sea, un currículo escolar para los de secundaria, primaria, secundaria y a nivel de lo que es aquí en los Estados Unidos el high school. Y la doble propósito es que también estaba, pues, la senadora Ana María Rodríguez de la Florida, de la legislatura estatal, para anunciar que, pese a que el gobernador DeSantis todavía no lo ha firmado, ambas cámaras de la Florida, y esto tal vez es una cierta premisa, y bueno, no creo que estoy rompiendo ningún protocolar con esto, aprobó ambas cámaras que el estado de la Florida va a incorporar el currículo para dar enseñanza de lo que fue el comunismo, porque entiende que hay una necesidad cívica de formar ciudadanos para defender una república, y el gobernador DeSantis ya ha dado indicación de que lo va a firmar. Todavía no ha pronunciado la fecha, seguro que ahí pues estará Radio Televisión Martí, porque es un evento muy importante y es algo que los amantes de la libertad hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo como una gran necesidad, que no se puede pretender tener una república constitucional, vivir en una democracia, si no hay una formación cívica. Y esto es un paso hacia eso. Y la organización Víctimas del Comunismo ha estado trabajando. Yo he leído el material, está muy bueno. Le hemos hecho sugerencias para precisamente incorporar facetas necesarias del neomarxismo, etcétera, pero lo importante es que hay este ímpetu y que ya fue aprobado por ambas cámaras de la Florida. Así que, y eso fue la razón del desayuno, y como tú bien dices, Tommy, es muy alentador porque se habla el mismo idioma y se entiende la amenaza del comunismo internacional, no como algo que quedó atrás y hacer un análisis histórico del pasado, sino una amenaza en el presente, en un reconocimiento de que tuvo una mutación cuando cae el comunismo soviético, y preparar a los ciudadanos para no caer en las garras del comunismo, que sería un acto liberticida total. Y el desayuno fue muy bueno, y estos encuentros interdemócratas, a mí me dio mucho placer ver a tantos amigos cubanos y venezolanos ahí, porque tenemos ese denominador común, y así tal cual como lo soñó Martí en esa visión de tener un panamericanismo que promueve libertad y sociedades abiertas, pues entender los peligros que tiene el comunismo y no dejarse engañar por diferentes disfraces que se pone en ocasiones para tratar de alcanzar el poder.
Es importante, Cari, es importante que las personas sepan que esa fue una promesa de campaña del entonces candidato y excongresista Ron DeSantis, y es una cosa que él y su administración están trabajando hace ya un tiempo. Julio, ¿hace cuánto eres partícipe de lo que es los consejos a la administración del gobernador para esto? ¿Y cuándo se espera que ya entre en vigor? Porque muchos dicen que el gobernador está muy dispuesto a que ya esto entre en vigor ya para la próxima temporada de escuela, que empieza en agosto.
Esa es la idea, y bueno, no puedo prometer, pero pienso que Miami puede ser donde va a tener el acto de firmar la ley, que me parece el mejor lugar del mundo, aunque uno de los principales, en adición a la senadora Rodríguez, que es cubana, es un congresista, o sea, un senador de la legislatura estatal, que es de uno de los países del ex bloque socialista, y él fue uno de los motores, porque quien ha vivido el mal lo entiende tal vez mejor que otros, y realmente yo no veo cómo el gobernador DeSantis, que realmente es un orgullo para los que vivimos en la Florida tenerlo como gobernador, pues desaproveche la oportunidad de venir a Miami, que es la capital del exilio, no solo exilio cubano, exilio venezolano, exilio nicaragüense, exilio boliviano, Y esperemos que no sea exilio colombiano y exilio peruano, y exilio
y
chileno.
Argentino. Y argentino.
Que cada vez la realidad es que todas las expresiones de personas que viven en esos países que has mencionado, todos me están diciendo que están en movimiento para ver si salen, que es una cosa muy lamentable, y todo Miami es como el imán por su espacio como capital del exilio de personas que huyen del comunismo, sobre todo.
Quería hacerte una pregunta, Julio, porque indudablemente si hubo un líder en este exilio fue Jorge Mascanosa, no solamente creador de la Fundación Nacional Cubano-Americana, sino también pues fue el hombre que habló con Ronald Reagan y creó las condiciones para que saliera al aire Radio Martí. Pero hay algo muy interesante, y es que logró que los senadores Joe Lieberman y Robert Torricelli pues se unieran, siendo legislador Robert Torricelli el gestor de la ley de la democracia en Cuba, conocida como la ley Torricelli, y Lieberman como representante de Connecticut, que fue uno de los 34 senadores que apoyaron la medida legislativa y que fue firmada y hecha ley por el entonces presidente George H.W. Bush. Bien, voy a lo que voy. En este momento, ambos han dado una serie de recomendaciones a la actual administración del presidente Biden, y es, entre otras, asegurar que las remesas de Estados Unidos se estructuren de manera que los cubanos las reciban directamente. Hay un apoyo total y absoluto al movimiento San Isidro, exigir que el gobierno cubano se retire total y unilateralmente de Venezuela, y también el artículo denuncia que el gobierno cubano ha sido un grave violador de los derechos humanos durante 60 años y que incita a la dictadura de Venezuela, a Nicolás Maduro, para que desestabilice la región. Dame tu criterio sobre todo esto.
Cómo no, mira, el 20 de mayo es grande por muchas razones, incluyendo el nacimiento de radio y posteriormente Televisión Martí, que otra fiesta, y bueno, les mando felicitaciones a todos por la celebración de ayer. Y la figura de Jorge Mascanosa, mira, hay un antes y un después en cuanto a la dinámica de la presión económica, de la presión política para presentar una brújula moral en cuanto a la política hacia Cuba. Y Jorge Mascanosa fue probablemente su arquitecto principal y más exitoso en eso. La idea de no solo de mirar el problema de Cuba como un fenómeno bipartidista, de entrada, sin comprometer los parámetros morales, naturalmente. O sea, el enfoque de que no es que los principios cambian, pero sí hay que llevar el mensaje a todos, incluyendo, o sea, de todos los partidos y de todas las vertientes ideológicas. Torricelli, Robert Torricelli, por ejemplo, de New Jersey, había sido lo que podemos categorizar hasta determinado momento un individuo de izquierda. Bueno, Jorge Mascanosa le convenció de la realidad de Cuba, y Torricelli se convirtió en un protagonista principal de la causa de enfocar en la liberación de Cuba, en el respeto de derechos humanos, y eso fue un logro de Jorge Mascanosa. El senador Lieberman, Jorge Mascanosa, desde que se estaba postulando, lo veía en él una gran importancia, por primero por el senador que iba a sustituir si ganaba, y segundo por su clara visión moral, y el señor Lieberman es demócrata. Entonces, realmente ese enfoque lo vemos aún hoy, y realmente es de aplaudir, porque el señor Lieberman goza de tremenda reputación dentro de no solo el Partido Demócrata, el Partido Republicano también, igual que Robert Torricelli. Así que es una señal realmente alentadora de que se está llevando a cabo este movimiento. Sé que el senador Bob Menéndez también está en ese movimiento, el senador Rick Scott, Marco Rubio y unos cuantos otros, y no solo senadores, de la Cámara Baja. Podemos decir que hay un entendimiento claro, sobre todo de los cubanos americanos, de que todo acercamiento, toda relación es moralmente necesario condicionar a determinadas normas que hay que respetar en cuanto a los cubanos y el régimen castrocomunista y la relación que el castrocomunismo tiene contra el pueblo en Cuba, que es abusadora, discriminadora y realmente saqueadora, porque los recursos, o sea, presenta fórmulas para sostenerse en el poder económicamente a expensas de los cubanos en la isla y, por supuesto, no le importa mucho tampoco, los cubanos que viven fuera. Así que esto es muy alentador, que se esté presentando esta corriente, porque siempre ahí hay otro grupo también bipartidista que busca un acercamiento con la dictadura castrista sin condiciones, sin ninguna exigencia de respeto mínimo a derechos básicos para los cubanos.
Julio, te invito a que vayamos a una breve pausa. Vámonos, Tomás, con Julio Schilling a una breve pausa y regresamos con más, porque las noticias para la tiranía castrista no son buenas en ningún sentido. Hablaremos no solamente de lo que pasó ayer en la ONU, sino también del vuelco que ha dado la situación en América Latina. Vamos, Tomás, a una pausa.
Así es, hacemos esta pausa y regresamos con mucho más aquí en Tras la Noticia con Caridad Roque por Radio y Televisión Martí.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies, examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones, cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado, porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena. No hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias por Radio Martí. Y esto es Tu Salud en Tus Manos. Éxitos bendecidos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gary Roque.
Estamos de vuelta en la segunda media hora en Tras la Noticia. Y me gustaría, Tommy, que tocáramos un tema muy interesante, que lo tocaras tú. Y ha sido esta noticia de los sindicatos, justamente de Sudáfrica, que me gustaría que Julio pues analizara contigo esta situación, porque de acuerdo a una información que procede de Sudáfrica, los sindicatos sudafricanos han demandado a su gobierno por contratación de ingenieros cubanos. Adelante, Tommy.
Sí, así es, Julio, como bien dijo Cari, es la situación. Es una situación, esta no es la primera vez que han habido demandas por parte de grupos sindicalistas, no solamente de Sudáfrica, sino de otras partes del mundo, especialmente contra el régimen y los médicos y las misiones de más médicos. ¿Tu reacción a esto, Julio? Porque es como una saga que no para de existir.
Por supuesto, porque primero, y esto de nuevo no es un secreto para nadie, que el tráfico de personas, el neoesclavismo en la práctica, que es el arrendamiento de no solo cuerpos en el sector médico, o sea, de el arrendamiento de cubanos en el deporte, en la ingeniería, en realmente en lo que el que pague, que es lo que quiere el régimen de Castillo, se lo va a facilitar. Es la principal entrada lícita que le entra al régimen. Entonces, es natural que los sindicatos en países, y es asombroso de un país, o sea, viniendo de Sudáfrica, que desde que fue, o sea, El régimen ha hecho una gran inversión en el nuevo gobierno de Sudáfrica desde la caída del apartheid, y han tenido una relación por medio de el enlace antiguamente entre Nelson Mandela y el régimen castrista, y pues siempre ha sido un defensor, o sea, han tenido relaciones amigables. Y cuando estamos viendo sindicatos que son fuertes en Sudáfrica, expresar este descontento, retar la mano de obra castrista en Sudáfrica.
No, y más allá, perdón que te interrumpa, porque han dicho precisamente que es hora de que termine la fascinación de Sudáfrica por Cuba y la ideología comunista. Y esto lo ha dicho ni más ni menos que Tiburcio de Biosón, investigador económico del Instituto de Investigadores Solidarias al Medio Surafricano Politbue. O sea, estamos viendo como que las noticias no son muy buenas. Adelante, Julio.
No, Cari, mira, ese es un punto fundamental, porque por eso hice referencia de que esto, o sea, las relaciones partieron, no es verdad, desde Nelson Mandela, por una deuda que Nelson Mandela consideró que tenía con el Castro comunismo, pero han surgido generaciones dentro de Sudáfrica que ven cómo por qué ellos pueden vivir en democracia, por qué ellos pueden elegir a sus gobernantes, por qué ellos se pueden expresar públicamente con libertad. Y el caso de Cuba es un contraste que es difícil de justificar para cualquier persona objetiva y meramente pensante. Entonces, pues estas voces poniendo un lado, y me alegro mucho porque el punto moral en todo esto, en mi apreciación, es lo más fundamental. Porque el claro costo económico para la clase obrera en esos países, en este caso Sudáfrica, pues son los que sufren directamente de esta invasión de trabajadores enviados por el castrismo a esos países, porque son puestos de trabajo que eliminan, distorsionan el nivel de sueldos en esos países, que sirve para elevar el estándar de vida por cuestiones de nociones de competencia, que naturalmente es la mejor forma de elevar la producción y la remuneración salarial entre los trabajadores. No sé, fíjate qué ironía, o sea, el Castro comunismo que habla de los pobres, de los trabajadores, va a otro país precisamente a arruinar a todos los trabajadores, explota a sus trabajadores que envía, saqueándole la mayor parte del dinero, y entonces arruina a esa base trabajadora en el país anfitrión porque está deprimiendo los sueldos y la remuneración al tener estos convenios que los gobiernos, pese a que el Castro comunismo se saquea la mayor parte del dinero, ellos pagan menos que el costo de la población local de emplearlos. Pero es que eso viene de nuevo a expensas de la población obrera local, en este caso los surafricanos. Entonces, pues, por supuesto, están siendo castigados. Así que ese es el factor económico. Pero lo más importante es los impactos antropológicos que eso tiene, porque son industrias que quedan distorsionadas por la invasión de trabajadores que sirven al castrismo, aunque no lo quieran, aunque no se den cuenta. Esa es la realidad. Y a la misma vez está quien más se está beneficiando es como la de ese sudafricano. Realmente hay que enaltecerla porque representa una realidad. Es demasiado la inconsistencia moral poder defender acuerdos con Cuba comunista de este tipo, que no sirven al país anfitrión para nada, como digo, desestabiliza factores socioeconómicos que tienen repercusiones antropológicas dentro del propio país, pero a la misma vez se convierte en cómplice de un sistema oprobioso que está llevando a cabo un régimen de terror en el caso de Cuba.
Quiero agregarte a eso, que las noticias no son nada buenas para la tiranía. Indudablemente ha pasado mucho tiempo para que se abra la verdad, y justamente hoy prensa latina, la prensa estatal cubana, está rechazando pues sencillamente que Cuba haya sido incluida el pasado miércoles en la lista de la vergüenza por no haber votado a favor de la resolución en la Asamblea General de la ONU sobre la responsabilidad de proteger a la población frente a genocidios, crímenes de guerra y depuraciones étnicas. Imagínate que la lista de la vergüenza, entre los países de la lista de la vergüenza, está Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Corea del Norte, Rusia, China, Kirguistán, Bielorrusia, Zimbabue, Indonesia, Burundi, Eritrea, Egipto y Siria. 14 países aprobaron y la abstención de 28, 115 estados aprobaron esta responsabilidad.
Cari, pero hay que hablar claro, y no hay mejor testigo de casos de crímenes contra la lesa humanidad que tú misma, que sufriste en las cárceles de Cuba. O sea, ellos ya es conocido la trayectoria del régimen castrista. Si votarían diciendo que ellos están a favor de proteger a las personas, sería una hipocresía, no creo, creo yo. Y es una cosa porque este mismo patrón de ellos lo siguen sembrando y no han parado de tratar de sembrarlo. Lo trataron de sembrar hace muchos años atrás en Angola, lo trataron la primera vez en Venezuela, en diferentes partes del mundo. Bueno, el Che Guevara fue capturado mientras él estaba tratando de sembrar esa misma técnica.
Y yo lo vi en Bolivia.
Y, exactamente. Y está la situación ahora mismo en Colombia, la situación en Perú, la situación, desafortunadamente, como hablamos al principio aquí de este programa, en Argentina y en diferentes partes. Estamos hablando de que la democracia está en estos momentos en un punto muy débil en lo que es el continente americano, gracias a la ayuda de esas semillas que ellos han tratado de sembrar por años y años y años, y apoyar a grupos como el ELN, la FARC y muchos otros, ¿no, Julio?
Es tal cual, y fíjate que volvemos a pedazos de todo lo que hemos estado hablando. Primero, el Castro comunismo, una de sus mayores inversiones siempre fue en cómo trabajar por medio de lo que se llama la diplomacia multilateral, o sea, desde las Naciones Unidas penetrar. Fíjate si es así, que precisamente en ese desayuno que tuvimos los otros días, conversábamos cómo el Castro comunismo ha estado entrenando a la delegación china en cómo ser más agresiva en estos foros internacionales, porque el castrocomunismo ha utilizado eso de base para conseguir compromisos de muchos países por diferentes métodos. Si escuchas de alguien de una beca que le dieron para estudiar en Cuba, no pienses que eso va como un acto humanitario desprendido a la naturaleza de amor de una dictadura sanguinaria. No, es una compra de conciencia, un adquirimiento de deudas para en determinados momentos cobrarlas, y por eso es que así han trabajado desde el primero de enero y tienen tristemente mucha experiencia. Por eso cuando algo les sale mal, pues para ellos es como, o sea, desde lo peor. Yo me imagino que el buró político debe de perder días de sueño, de frustración y de ira de ver que no lograron una victoria que ellos dan por hecho en un órgano como las Naciones Unidas. Y cuando volvemos a la necesidad de formar ciudadanos para que puedan vivir en democracia, y por eso aplaudimos el curso que está tomando la Florida, pues miramos hacia América Latina y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en Chile, un país que con los estándares socioeconómicos realmente rivalan a los países europeos del primer orden? O sea, no hay país en América Latina hoy que se le pueda acercar en términos de la consistencia de crecimiento que ha tenido Chile y cómo ha eliminado la pobreza. Entonces se ponen a hablar de nociones de desigualdad, ¿no es verdad? Desigualdad. Bueno, mira, Afganistán es un país, es uno de los países que tiene los índices de igualdad más perfectos, Afganistán. Pero bueno, Afganistán no es un modelo para nadie. Entonces, los enfoques tienen que estar en la movilidad social, en la reducción de la pobreza y la generación de riqueza para precisamente que una sociedad crezca. Entonces, ese tipo de formación cívica, esa concienciación, no se ha estado llevando a través de las democracias del mundo. Y cuando uno es entonces la debilidad de políticos, que como en el caso de Chile directamente, que ha expuesto la democracia chilena a un proceso constituyente que seguía por los impulsos de la emoción del momento, ha puesto el futuro de la patria chilena a expensas de, en el mejor de los casos, caprichos, pero son caprichos facilitados por una gran movilización internacional en el que incluye mayoritariamente la mano del castrocomunismo y utilizando su colonia Venezuela para penetrar instituciones, en, no solo en Chile, en Colombia, pero usamos el caso de Chile, que es el que tristemente está logrando lo que quiere, que es el mecanismo.
Julio, te tengo noticias que no son nada alentadoras, pero que son importantes de compartir. Los pueblos tienen que tener memoria histórica. Y te digo que Keiko Fujimori le ha dado la vuelta a las encuestas y avanza como favorita. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo, justamente, del Perú, no se olvida de Abigail Guzmán, su sendero luminoso, los crímenes cometidos, y no quiere repetir la historia con el candidato de la Fuerza Popular. O sea, contra el profesor comunista que va en contra de Keiko Fujimori. Por eso es tan importante la memoria histórica, la memoria de los pueblos, para que no repitan la misma historia. Ya el abanderado de la izquierda, Pedro Castillo, tiene que estar muy preocupado porque la tendencia del voto es a favor de Fuerza Popular. Eso es tener memoria histórica y recordar que lo que se hace mal no termina bien y se repite la historia. Y también, por otra parte, pues ahora tenemos como el señor Lula da Silva va a hacer una coalición para pretender regresar como presidente a el Brasil. Dame tu criterio de ambas noticias brevemente.
Una buena y la otra mala. Bueno, vamos primero con la buena. Yo creo que sí, sin duda, Perú va a tener el caso muy bizarro de tal vez tener un descendiente de japonés que por segunda vez rescata al país. Y eso parece indicar que va a ir en ese, gracias a Dios, en esa dirección. Porque mira, la importancia desde la historia, Cari y Tommy, es fundamental de tener una historia porque si se pone al lado la historia, nada se aprendió. Y ese aprendizaje urge reforzamiento constante y instituciones por vía de leyes que no permitan modelos antisistemas que compiten en elecciones. O sea, es como que nosotros invitemos a nuestra casa en honor a algún principio deslocado de dejar un criminal para decir que somos, mira qué abiertos somos, y dejar que el criminal pues duerme una semana en nuestra casa, ¿no es verdad? Eso no lo haría nadie con un mínimo sentido común. Bueno, ¿por qué vamos a dejar un movimiento subversivo que si llega al poder va a destruir el sistema, compite en elecciones? Eso es sin fundamento. Por eso es que además en Europa procesaron todas estas leyes antinazi posterior al derrumbe del fascismo europeo, para que no volvieran. Entonces, bueno, eso hay que seguirlo con el comunismo, y tristemente no se ha hecho. Así que en el Perú se espera buenas noticias, ojalá que siga ese curso, porque el señor Castillo sería nefasto, que aparte de comunista, realmente carece totalmente de credenciales de dirigir ningún país, pero el hombre claramente ha sido por lo menos honesto en decir cuáles son sus propósitos. En lo de Brasil, yo confío que todo esto siga por escribir. Han habido muchas sorpresas dentro de la justicia brasileña en cuanto a hay algunos procesos que están por ahí todavía andando contra Lula da Silva por corrupción, pero yo creo que el enfoque que debía haber tomado, y tal vez están a tiempo todavía, es de que los lazos de
el movimiento que dirige Lula da Silva con entidades como el castrocomunismo y a su misma vez los vínculos que tienen con el narcotráfico. Yo creo que eso es fundamental para evitar ese tipo de riesgo para la democracia brasileña. Pero Lula da Silva, que les quede claro a todos, él si operó dentro de los confines de la democracia fue porque no logró cooptar las Fuerzas Armadas, no logró cooptar las instituciones necesarias para poder imitar lo que ocurrió en Venezuela y en Nicaragua y en Bolivia. Eso hay que estar claro. Lula da Silva es un ideólogo, fue quien Fidel Castro escogió para que cofundara en el Foro de Sao Paulo el lanzamiento de este nuevo modelo dictatorial. Lula da Silva ha recibido entrenamiento en Cuba comunista, de manera de que es un ideólogo convencido que los parámetros, de nuevo, no es él que los estableció, sino el sistema y las Fuerzas Armadas, repito, brasileñas, que no han sido hasta el momento penetradas, y eso nos da optimismo.
Sí, pero te tengo noticias, porque Brasil ha investigado y está investigando diplomáticos de Nicolás Maduro para deportarlos por nexo con Lula da Silva. Aquí estamos viendo los tentáculos del eje del mal que se encuentra en la Junta Militar Cubana. Ya eso no es comunismo, no es socialismo, es sencillamente una junta militar que ha dejado atrás los uniformes, pero que sigue actuando de la misma manera. Dame tu criterio, ¿qué va a pasar ahora? ¿Lo van a expulsar Nicolás Maduro? O sea, eso no le conviene a la isla de Cuba.
No, y le has dado nombre, apellido a la alusión que yo estaba haciendo de que la justicia brasileña debería de, lo de la corrupción de Lula da Silva era obvia, era grande, o es grande, y yo entiendo la necesidad de tomar ese curso, pero en los vínculos que tiene con determinados enfoques del mal en el mundo, particularmente Cuba y su colonia, era fundamental haber tomado ese curso, y pues me alegro que se está, precisamente atendiendo esa causa, porque eso le prohibiría a Lula da Silva participar en el proceso político.
Julio, regresando al tema de que empezamos al principio, que es este evento que en donde participaste ayer por la mañana y después por la noche, el evento suyo, en un 20 de mayo. ¿Cuáles son las esperanzas que este empuje para traer más comunismo al continente americano sea efectivo o pudiera ser derrocado en lo más breve respuesta que pudieras darnos, porque ya el tiempo es extremadamente corto?
Optimista, Tommy, porque estoy viendo un nivel de concienciación que no se había visto en mucho tiempo. Perú es un ejemplo de eso. Medidas como la que se va a implementar en el estado de la Florida. Y el salón estaba repleto de muchos jóvenes, incluso que querían aprender, querían hablar. Habían algunos que fuera del evento realmente tienen un conocimiento que me sorprendió de la realidad de lo que fue Cuba republicana. Así que gran optimismo, porque ese ciudadano enfocado es necesario para que una sociedad libre pueda perdurar.
Me gustaría, Tommy, que tú despidieras a nuestro invitado de hoy, que ha analizado a profundidad, total y absolutamente, desde la problemática cubana, la Cuba de antes, la Cuba de ahora, y desde luego, Julio, mi agradecimiento. Adelante, Tomás.
Así es, Julio Schilling, muchas gracias por de nuevo estar con nosotros en este viernes, porque sabes que si es viernes aquí en Traje la Noticia con Caridad Roque, aquí estará siempre, Dios mediante y Dios quiera, Julio Schilling. Que pases un feliz viernes y un feliz fin de semana para ti, Julio. Caridad, lo mismo para ti y para todos nuestros radioescuchas que escuchan este programa vía Radio y Televisión Martí y radioytelevisiónmartí.com. Amigos, Que pasen todos muy buen fin de semana. Se despide ustedes Tomás Regalado. Continúen con más de Radio y Televisión Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Global 200 de Billboard, Save Your Tears. Guarda tus lágrimas. De The Weeknd y Ariana Grande. Twenty One Pilots cuenta con el sencillo más descargado del momento de la música alternativa. Se titula Shy Away. Evítalo. Don't you shy away. Manifest a ceiling when you shy away. Searching for that feeling just like an I love you. It isn't words like a song you wrote. It's never heard. Don't you shy. Heat Above. El calor por arriba de la banda Greta Van Fleet llega a ser el tema número uno del género rock duro. Al primer lugar de la lista Christian AC Songs de Billboard, Less Like Me, Menos Como Yo, del cantautor Zach Williams. Good Ones, Los Buenos, de la vocalista Gabby Barrett, lidera la cartelera de Éxitos Country. Último de Nicky Jam es una colaboración con el rey de la bachata, Romeo Santos. Y este tema, Fan de tus fotos, alcanza la cima de la categoría Latin Rhythm.
Como más te lo expreso, vení, dame un poco, me tiene como fan pegado a tu foto. Esperando bien loco, imaginándome que te toco. Mirame un poco, me tienes como fan pegado.
Canción bonita de Carlos Vives, acompañado por otra superestrella, Ricky Martin, llega a ser el sencillo de música latina más descargado.
Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes.
Cerramos con el éxito Latin Pop número uno del momento, según Billboard. Vacío, de los boricuas Luis Fonsi y Raúl Alejandro. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Y José Martí dijo: asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es el que, so pretexto de dirigir a las generaciones nuevas, les enseña un cúmulo aislado y absoluto.